Buenas noches, esto es Nexitud por Radio Nacional, por la 870 y por todas las redes nacionales que a lo largo y ancho de la Argentina están transmitiendo nuestro programa. Agradecemos a la gente de todo el país que nos está oyendo.
Muy buenas noches a todo el país que nos esté oyendo.
Perla Gavison, ¿qué tal? Y Pablo Semadeni.
Buenas noches, oyentes. Nos pueden escribir en Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y aquellos que quizás están en otro horario, en la página de Radio Nacional Podcast Nexitud.
Muy bien. Hace rato que no escuchamos su voz en nuestro programa. El tipo que es el mentor de este programa, que todavía está haciendo cosas. Y están estas grabaciones, esta editorial de nuestro viejo programa, para que podamos compartir. Estamos hablando de Miguel Grinberg, lucidez implacable como siempre entre nosotros.
Un nuevo ejemplo de la confluencia que permite la comunicación social surge de los nombres de nuestra operación. El programa se llama Nexitud. Entre el nexo, que es la construcción de la proximidad, y la barricada, que es la contención de una cantidad enorme de plagas, estamos nosotros. Y la realidad que nos ocupa no es la que hace titulares en los diarios. Los diarios venden sangre, sudor ajeno, no el propio, y lágrimas de las víctimas. Nosotros no venimos aquí a quejarnos, no venimos a denunciar, venimos simplemente a compartir ideas, personas e iniciativas que hacen a la construcción de una sociedad mejor. El mundo no es el mejor lugar del planeta. El mundo social, el mundo económico, el mundo cultural, está lleno de cuestiones decrépitas, agónicas, y en el medio de todo eso hay dos posibilidades: meter la cabeza en la tierra como el avestruz o simplemente salir al frente con propuestas. Y nuestra consigna es: esto es lo que queremos poner en los lugares de lo que no queremos.
Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación. si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos, ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a cortar leña, silbame como pez. Y comprar ollita nueva en la feria en su malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañaos. Y si tú
escuchábamos Sir Viñaco por Dura Tierra.
Estamos en Nexitud por la M870 de Radio Nacional. Tenemos visitas, Perla.
Sí, hoy tenemos de visita a Fernando Daini. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va?
Bueno, Fernando Daini dirige la Estación de los Deseos de Caballito. Contanos un poco cómo surge la Estación de los Deseos, esa incubadora de proyectos en Caballito.
¿En qué momento?
Eso.
Arranca.
¿En qué momento?
Exactamente, por eso es tan importante contarlo.
Justamente, bueno, estamos en el mes aniversario de la estación. Estaríamos cumpliendo, si estuviéramos en un momento, en realidad lo estamos cumpliendo igual, 19 años, en este octubre. Y nacimos allá en el 2002 como, de alguna manera, como respuesta de las asambleas. Yo formaba parte de una asamblea que era la asamblea del innombrable de Donato Álvarez y Avellaneda, que después fue bautizada como Plaza del Ángel Gris. Antes tenía el nombre del general Aramburu.
Ah, mira.
Por eso innombrable,
sí,
¿no?
Sí,
por
el Ángel Gris.
Y bueno, en esa época donde pasaron, qué sé yo, 6 presidentes en una semana, hasta te daban la autorización de espacios para generar proyectos. Así fue como empezamos la construcción de lo que fue posteriormente la Estación de los Deseos.
Contémosle a la gente, el lugar es una barraca ferroviaria.
Claro, es un en realidad el predio es un predio ferroviario que está en el medio de Caballito, que en realidad es el origen de Caballito. La vivienda que está ahí es de un señor que se llamaba Norberto de la Riestra. Mejor no meterse en la vida del hombre porque no habla muy bien de nosotros los argentinos.
Mira, en
se
este
fue medio escapando y volvió vendiendo corbatas de Inglaterra. O sea, de cualquier modo no deja de ser un lugar histórico.
Claro, claro.
Que es de aproximadamente 1870, este hombre fue parte del primer directorio del Ferrocarril Oeste, el primer ferrocarril de la República.
Argentina.
Y tiene unas dimensiones increíbles, ¿no? El lugar, ¿cuántos metros
tiene?
Sí,
tiene aproximadamente 60 metros de largo por 17 metros de ancho y 2 plantas. Donde, bueno, en el 2002, el momento del cual estábamos hablando, bueno, era un espacio que estaba completamente abandonado y destruido. De ahí en más, con compañeros que se fueron sucediendo, muchos, o sea, algunos compañeros de ustedes, otros. Siempre pasa que sostener un proyecto así tantos años es un tema, cuando sobre todo hay que buscarle una salida de sustentabilidad, digamos, ¿no?
Y bueno, ahí arrancaron con los talleres, ¿cómo fue
ese
proceso?
Ahí arrancamos primero con la idea de lo que era esta cuestión de la incubadora. Fue una cosa que fue sucediendo porque se fue dando como naturalmente, digamos. El primer concierto, el Choque Urbano, se trabajó durante un año en la Estación de los Deseos, 6 años de la Bomba de Tiempo, también sucedieron en la estación cuando la bomba no era lo que hoy es. Claro. La bomba de conocida.
Son los grupos de percusión, recordemos a los oyentes,
claro,
que no conocen.
Y nos dejaron un virus de percusión. Bueno, en estas épocas no...
Mejor no nombrarlo.
Mejor, claro. Bueno, pero siempre mejor un virus de percusión que tampoco
sí, 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 sí,
que
sí.
Ni se ve.
A los que no son de Buenos Aires, el Choque Urbano y... ¿Cuál otro grupo?
La Bomba del Tiempo.
Y la bomba del tiempo, nada menos, son grupos importantes de percusión de aquí de Buenos Aires que tuvieron una incubadora en...
Claro, en realidad cuando nosotros hablamos de incubación hablamos del espacio necesario para que grupos, orquestas, sí, sí, artistas puedan de alguna manera crecer, desarrollarse y después salir al mundo. O sea, la realidad nos superó porque en realidad fue lo que pasó. O sea, cualquiera de estos grupos hoy sale al mundo y funciona.
Claro. Estamos charlando con Fernando Daini, de la Estación de los Deseos, de la Ciudad de Buenos Aires, de Caballito, del barrio de Caballito, que nos está contando esta experiencia ya casi con 20 años encima.
La luz bañando al mar, hija directa de dioses soles. Caballo pasional, nuca de amores. Cantos de la edad, sueñan tambores. Música de la piel, morena, beba y ven. Caiga una bendición sobre tus pobres. América,
¡porra divina!
Americano soy del sur, frío soy puro, sol sal alerta, puertas abiertas, piernas latinas, soy de Argentina, toda mi suerte, pongo en querer. Tal verano y debajo de las piedras indios que dejaron la taza del humano, la 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 la, el tiempo modelo seres, vacas, vampiros y marranos.
Nadie lo divisaba,
pero ¿dónde
vendría este peligro?
Dios se llama nuestro.
Nadie lo divisaba.
Mi gente en peligro por América Latina. ¿Qué irá a pasar en este mundo? Pachamama vital, envuélveme en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo tú sabes de amar. Sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que digo hoy lo certifico. Intacta tradición, copla de mi estrella. Decime, ¿quién soy yo? Que la esperanza no se me muera. ¿Quién vive por amar y de amor sueña? ¿Qué debo yo esperar de las miserias?
¡Pero te duele!
escuchábamos Americano Soy del Sur en la voz de Miguel Abuelo.
Seguimos en Nexitud, acá por la 870 de Radio Nacional. Estamos charlando con Fernando Daini, de la Estación de los Deseos, de la Ciudad de Buenos Aires, de Caballito.
¿Y cuáles eran los deseos? ¿Por qué la Estación de los Deseos? ¿Y qué deseos tenías vos con respecto, o tenía este colectivo, con respecto a ese lugar tan grande que estuvieron, que sigue todavía, ¿no? Que está cumpliendo 19 años?
Sí, en su comienzo, más que un colectivo, era un taxi. Éramos menos que en una fiesta ahora, por ejemplo. Digamos, ¿por qué Estación de los Deseos? Estación de los Deseos porque tiene toda la característica de una estación, o sea, ahí se cargaban los vagones comedores del ferrocarril, y los deseos porque los deseos siempre son motorizadores de acción. Entonces, nos pareció en ese momento que los deseos tenían que ser parte del nombre de lo que sería la estación, porque justamente se trataba de poder concretar o concretizar los deseos propios y colectivos, sí,
bueno.
Ya en ese momento. Uh-huh. De esa forma tuvimos el acompañamiento de mucha gente, la presencia de Jorge Pistocchi, director del Expreso Imaginario, donde él fue uno de los gestores, o mentores, más que gestor, mentores de la idea de un pequeño bosque de plantas autóctonas, que después, bueno, con algunos compañeros, bueno, se plantaron, y con la ayuda de Miguel Greenberg nos pasamos unas lindas tardes de lindas tardes de poda.
En algunas estuvimos, sí, sí.
Sí, 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 sí. Es raro estar disfrutando de una poda, ¿no? Porque en realidad no es un momento mucho para disfrutar, y más cuando una planta te pincha. Pero sí, sí. Las charlas con Miguel y esas tardes ahí mateando.
Siempre le gustó mucho a Miguel estar ahí. Sí, sí, sí.
Sí, y si pensáramos que este mismo predio es el que hoy también se siente de alguna manera avasallado por la construcción, básicamente por la especulación inmobiliaria.
Claro,
¿no?
Recordemos o contémosle a los oyentes, es un lugar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, junto al ferrocarril, justamente, y hay un espacio vacío allí que puede, hay muchos intereses de especulación inmobiliaria que quieren hacer varias torres allí, una pelea muy fuerte de los vecinos de Caballito, entre los cuales estuvieron ustedes.
Totalmente, sí, es más, conseguimos para aproximadamente un mes parar la obra de IRSA, que se estuvo haciendo durante la pandemia y que, bueno, la Cámara de alguna manera nos dio la razón porque no hay leyes de impacto ambiental, no hay nada que diga, bueno, esto tiene algo de lógica. La única lógica que existe en esa propuesta es el dinero y, uh-huh, y ya, ¿no?
Claro.
Vos hablaste de grupos de percusión, pero ¿qué otras cosas pasaron en la Estación de los Deseos en 19 años? Yo fui, por ejemplo, a unas peñas que armaban que eran impresionantes.
Todo el mundo, la verdad, todo el mundo se acuerda de esas peñas porque eran
multitudinarias,
o sea, pensarlo hoy sería casi
sería lo antipandémico,
casi subversivo, digamos.
¿Cuántas personas llegaron a entrar ahí? Como 500 más.
No, porque acá está el pelado que me oye. El pelado me escucha. No, no.
Bueno, pero es hecho consumado.
Eran 4 o 5 mil.
Mil, claro.
5 mil.
Ahí presentamos el libro de Miguel Grinberg
De Luis.
De biografía, claro. De biografía de Spinetta, que tocó el hermano de
claro,
Luis, claro.
Claro, uh-huh. Gustavo.
Amel.
Amel.
Claro.
Sí, muy lindo. Hermano y los sobrinos. Uh-huh. ¿No?
Estamos charlando con Fernando Daini en esta noche de Nacional, en esta noche de Nexitud.
Que estábamos escuchando era Apurate Josefina, Miguel Abuelo, Fernando Daini. ¿Y quiénes más están en ese tema?
Bueno, en ese tema está Claudio Gavis en guitarra, Polo Corbella en batería, Chocolate Fogó en bajo, y no me equivoco, estaba el Mono también en flauta. El Mono y Saurralde.
¿Te acordás en qué año lo grabaron?
Y más o menos en los 84. Ya me, en algunas cosas me olvido, ¿no? De
pero
los años sobre
años,
todo.
¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando de la estación de los buses. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron 19 años, muchos talleres, mucha música, muchas presentaciones. ¿Y aquí y ahora, con todo esto, en qué estado está?
Y uno diría, pasaron cosas. Y nos ponemos a llorar porque la verdad pasaron cosas bastante fuertes, ¿no? Este año para nosotros fue, bueno, empezar a ver que, de qué manera se sigue sosteniendo. Y sí tuvimos la suerte que ya veníamos trabajando en ese proyecto, un proyecto que se llama Estación TV, que es una idea de un canal de comunicación, en principio. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la suerte de que el Ministerio de Cultura nos eligiera como punto cultura dentro de lo que es todo el país. Uh-huh. Y ahora estamos esperando.
El subsidio que le van a...
Estamos esperando que llegue antes de que seamos viejos. Uh-huh. En aproximadamente 20 días empezamos con parte del proyecto que se llama Música de Terrazas, Balcones y Ventanas, uh-huh, que surgió en pandemia.
Uh-huh. ¿Cómo porque, es eso? Contanos un poquito.
Es algo que se va a hacer en la sede nuestra, no en la Estación de los Deseos, sino en la sede legal que, ajá, tenemos, que hay una terraza.
Ah, mira.
Entonces, en la terraza se van a hacer cada sábado unas presentaciones impresentables. Impresenciables.
Impresenciables.
Sí. Bueno. La presencialidad se va a dar básicamente por los medios.
Sí, obvio.
Pero sería como un streaming, pero...
Claro, no, pero la diferencia es que sí va a emitir al barrio musicalmente, ¿sí? No lo vas a ver, pero lo vas a oír. O sea, obviamente de las casas vecinas y de los edificios más bien lejanos para que no nos puedan tirar cosas y esos detalles.
¿Y la idea que es hacer música en vivo?
Es música en vivo. En realidad, por eso, se hace los sábados, va a ser los sábados durante 10 shows a partir de las 6 y media de la tarde, aproximadamente a partir del 20 de noviembre va a empezar aproximadamente. Uh-huh. Todavía no tenemos la fecha exacta. Uh-huh. Y la gente va a poder oír media hora de música y después lo va a poder ver. O sea, se va a hacer... Uh-huh. Toda la edición con lo que se con el laburo de ese día, digamos.
¿Y los deseos que quedan a futuro?
Y que volvamos a poder compartir con la gente. Hay algo que está faltando. Así. Y hay gobiernos a los cuales les parece más importante que la gente esté, qué sé yo, comiendo en el medio de la calle. Literal, lo digo, uh-huh. No es un chiste. Sí, sí. Que podamos llegar a tener cultura como la tuvimos siempre. Obviamente la presencialidad es una cosa que complica, pero de cualquier manera lo que nosotros pensamos es que los gobiernos tienen que producir un acompañamiento a la cultura, si no estamos en problemas. Sobre todo en una época como esta, donde, digamos, la mayoría de la gente de la cultura no tiene espacio de trabajo. Mejor dicho, tiene espacio, pero no puede trabajar. Entonces, ¿quién difícil. Puede tener la solución a eso? El deseo es un gran deseo.
Un gran deseo. Fernando Daini, acá cerrando esta entrevista.
Esta noche con Fernando, muchas gracias por haber venido, Fernando.
No, gracias a ustedes, amigos, y bueno, esperemos...
Que nos vernos, veamos pronto por ahí, ¿eh?
Sí, vernos más seguido.
Que podamos armar cosas ahí. Nuevamente.
Hermoso espacio que tienen en la Estación de los Deseos.
Gracias.
Gracias a vos. Esto es Nexitud.
Nexitud.
Tejiendo nexos.
Esperar con las manos abiertas, llenas de historias... y mapas ancestrales. Esperar. Aquí Susana Salzamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Seguimos en Nexitud por AM870 y hoy tenemos como invitada a Liliana Vitale, que vino a presentar Modo Muñoz. Modo Muñoz tiene formato libro y también espectáculo. Bueno, Lili, ¿cómo conociste a Alberto Muñoz? ¿Cómo fue el ingreso en tu vida de Alberto Muñoz?
Pues es que hay un postfacio en el libro que cuento exactamente eso.
¿Me lo querés leer?
Sí. Te lo leo de paso, dale. Porque te lo puedo contar, pero como tenemos el libro acá al lado, porque además de, haber
libro,
sido, además de haber sido un espectáculo, una propuesta escénica, Modo Muñoz, el año pasado, junto a Eliana Eliuni y la querida Ana Ponce, que ya no está con nosotros, además de eso, ahora se transformó en un libro.
Bellísimo.
Y entonces esta posdata... Se llama Muñoz y yo y empieza con el capítulo 1, te lo breve, que dice La primera vista, con urbano bonaerense, casa obrera de clase media baja con libros y discos, poeta maldito entrando por el pasillo de Adelina, barba larga fundida con la piel del cuello del sobre todo negro, mi hermano y yo por primera vez tan cerca de un artista. Nuestros padre y madre... fundadores de la vida feliz que llevábamos, maestros de profesión. Como alumno de piano de Dombi, mi papá, llegaba esa noche Alberto Muñoz. Era 1972. Lito tenía 11 años y yo 13. En ese marco de rock naciente nos invitó a compartir historias donde la poesía y la canción se ponían al servicio de una performance teatral, con tradición circense, también cósmica, flashera, surreal. Todo fue dejarse llevar, fundirse en una vibración común. En cierto sentido, fue mi primera vez, la primera voz, la instalación del modo. de la obra Saturno, estrenada en 1974 por Alberto, Lito y yo en el Teatro Santa María del Buen Aire, elegí un texto y una canción. Y así sigue esta postdata que explica un poquito de dónde salen las canciones y los textos que elegí. Ahí apareció Muñoz, ¿viste? Era un flash.
Y vos eras muy chica, muy chica.
Tenía la barba hasta la panza, así con todo un tapado negro con piel. Era un rockstar.
Y él iba en la búsqueda de tu papá.
Él era alumno de mi viejo, ya era alumno de mi viejo los detectaba. O sea, era los cooptaba como un buen trosco, que ex trosco. Lo traía así, lo detectaba y decía, vos venías a cenar a casa. Y así traía alumnos, ¿no? A cenar a casa.
Y después...
Y bueno, Muñoz, mira, el original de ese texto decía, entró Muñoz y su mujer, una diosa afrodescendiente, porque viste que Perla Tarelo tiene esos rasgos negroides.
Ah, fue Perla también.
Exacto,
o sea,
no fue
dos.
Solo Muñoz, un poco machirulo el relato.
Contemos que vos y yo nos conocimos a través de Perla Tarelo.
De Perla Tarelo, la mujer de Muñoz en ese momento, ¿no? Jovencitos, ellos 20 y pico de años, nosotros 11 y 13. Y entró con Perla, y Perla no era menor esa compañía, que traía una diosa al lado, ¿viste? Toda pintada, y nosotros no nos pintamos, mi mamá no se pintaba para nada. Y así nos criaron, que nos estaba prohibido pintar, porque Mía tenía reglas. No ir a la tele, prohibido pintarse.
Ah, mira.
Éramos hippies sin pintar pintura. Y venía Perla con los labios, y los ojos, y las pestañas. Y esa Perla, ¿viste? Que,
claro.
que esa actriz. Que era, ¿no? Una diosa total. Y bueno, y ahí entraban a cenar a casa este alumno con su señora.
Y surgió de él la propuesta de hacer el trío este.
Después de haber venido varias veces a cenar, como de hacerse amigotes, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos con Lito en ese momento un dúo llamado Guanantú. Yo de ahí, el disco es claro. Un homenaje a ese dúo que teníamos de niños y a ese repertorio que hacíamos de mezcolanza entre rock, folclore, tango, todo ese principio del rock y esa mezcla, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70, fusión total. Y terminábamos siempre con el himno nacional argentino.
Mirá.
En nuestro no eran recitales, eran mis viejos traían amigos y qué sé yo, y en algún momento nosotros cantábamos. Tocábamos, él tocaba solo el piano, improvisaciones, y en un momento cantábamos. Y ahí Muñoz nos escuchaba, nos escuchó entre otras cenas en las que cantábamos, y en un momento nos propuso hacer una obra llamada Saturno, en donde era como una especie de ópera rock, así de esas. Y Lito ahí fue como su primera experiencia de trabajar en función del lenguaje de un artista y ponerse al servicio, ¿no? De musicalizar. De hecho, los corales de la cantata Saturno, que están en el disco mágico Juegos del Tiempo del grupo Mía, Siembras del Sol, eso que siempre hablamos, ¿no? Esa canción de nacimiento, también tiene una música de Lito, Estadía en la Casa de las Arañas, que fue como un micro hit del grupo Mía en ese momento, que era la música que Lito hizo debajo de un texto de Muñoz, que también está en la obra Modo Muñoz. Muy grosso, es un poco largo para decir ahora por la radio. Eso, vengan a ver el streaming el 21 de noviembre, desde hasta Trilce, ahí lo vamos a realizar. Uh-huh. Y junto a Facundo Guevara en percusión y a Eliana Liuni en vientos.
Bueno, vamos a un corte y después seguimos hablando con Lili.
Tu cuerpo andar, tu campaneo, pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar. Tu cuerpo andar, tu campaneo, pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar
cómo se mira la marea en este amor, sumándose al azar como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Con vos, con vos, con vos, si no es con vos no va. Con vos, con vos, con vos, si no es con vos no va. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero, pajarito de la mar, es este amor que no consigue andar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero, pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar.
Escuchábamos el tema de amor para marea y tambor en la voz de Liliana Vitale y Verónica Condomí. Es un tema de Alberto Muñoz.
Estamos en Nexitud por la 870 de Radio Nacional. Estamos con Liliana Vitale, que nos está contando uno de sus últimos trabajos, Modo Muñoz.
¿Cómo surge este espectáculo? El espectáculo concreto de lo que es Modo Muñoz.
Mira, el espectáculo, la idea del concepto Modo Muñoz surge a partir de encontrarme en el camino con obras de colegas, o colegas o en el sentido de artistas o de gente que está haciendo teatro, música, cine, escritura, en fin, en donde que habían colaborado, en algún momento trabajado en común con Alberto Muñoz, que habían tenido alguna experiencia creativa en conjunto. Por ejemplo, Mex Urtiberea, por ejemplo, Diego Vila, por ejemplo, Virginia Innocenti, por ejemplo, no sé qué decirte, Bruno Estañaro, o tanta gente que Leonor Manso, o Ingrid Pelicorio, qué sé yo, gente que había estado, pero más que nada estos primeros que te nombro, ¿no? En contacto con Muñoz creando algo. Yo sentía como que habíamos sido inoculados por un modo, como si fuera un sistema operativo, que nos había habilitado, nos había dado un permiso de base como para experimentar cosas, ¿no? Mex, esta disposición para hacer algo original, ¿no? Esta idea de que tiene que ser un gesto nuevo, tuyo, ¿no? Sí, sí. Y no ir al molde siempre, sino todo lo contrario. Y bueno, y esa manera de romper el molde o de esa digresión, esa lateralidad, qué sé yo. Sentí que éramos como hermanos de leche, podríamos decir, hermanos de pluma.
De pluma.
Claro, porque en el libro hay una pluma verde también. Exacto. en el programa que te daban cuando entrabas a verla.
Así es. Entonces sentía que bueno, mi manera de era de, y también fue de algún modo detectar ese dato en mi lenguaje personal. O sea, como aislarlo, discriminar, sentir dónde Muñoz me había marcado en el orillo. Por eso recién leíamos esto de la primera voz, la primera vez. El primer tatuaje en el oído en donde mi canto tomó una forma muy, muy nutrida, por supuesto, por todo lo que uno ha escuchado se ha nutrido, por eso Guanantú, por eso esas voces que a uno lo formaron. Pero lo de Muñoz, de haber compartido así, de cerquita, con un artista, creando juntos.
Por supuesto, te influencia. En tu vida.
Exacto, te influencia y estaba indiscriminado donde ese dato había contaminado o condimentado. Exacto, mi lenguaje o lo que fuera. Y entonces ahí surge la idea. Empiezo a seleccionar material de todo Muñoz. Empecé a escuchar todo lo que él había grabado después de mía, muchos años hasta ahora. sus libros y qué sé yo. Y finalmente se fue como... Tuve tiempo de hacerlo. Uh-huh. Me tomé el tiempo del mundo.
Perfecto. ¿Nos vas a regalar algo más de lo que está en el libro?
De lo que está en el libro, mira. El libro y el espectáculo, y ahora el próximo streaming, van a abrir con un texto que Muñoz escribió en su momento para el estreno de la presentación de Mamá, deja que entren por la ventana los siete mares. Pero hoy este texto adquiere una relevancia como todo lo artístico se resignifica ante cada revolución en todos los sentidos de la palabra. O sea, vuelta de la tierra, de vuelta, y bueno, y otra vez arrancamos de nuevo. Y dice, dibujo en el aire una ventana. Alguien del otro lado se acerca, abre los postigos y con un lápiz me dibuja. Soy ahora una flor tatuada en un brazo. Soy ahora un árbol, un sauce en la orilla del río. Soy ahora el río que corre, una manada de caballos que cruza el río, el agua que salpican los animales. Soy gota de agua, sudor en la frente, campesina que trabaja la tierra sin descanso. Dibujo en el aire otra ventana. Hay gente sentada. Somos nosotros, observando, detenidos, marchando. Somos diferentes. Nos miramos, nos reconocemos, somos iguales. Dibujamos ventanas y nos salen espejos. Nos miramos en los espejos, nos peinamos, nos reímos y dibujamos bocas que se ríen y nos salen ventanas. Saludamos entonces, nos reconocemos, nos nombramos, nos damos de vivir. Nos besamos y ponemos las ventanas en hilera y cruzamos de ventana en ventana y nos perdemos a lo lejos. Dibujo en el aire la ventana, tierra fértil de este lado, lámpara, cuerpo humedecido, los ojos del fuego, la simiente, una teta dichosa y el hijo que distingue la estrella marina, la mañana, el huerto y cada animal mejorado por la luz. El otro lado, lo infinito, la piedra de la noche, el mar como un oso vestido de Dios, la furia entrando en el mar, rompiendo, buscando hacer un nido de agua. La ventana es un ciclón de madera. Borro el aire donde están dibujadas las ventanas. El animal domesticado escapa. La gran muralla del dolor es una imagen y huye. La luz cruje y tenemos que gritar. El fondo del alma es una casa llena de rocío. Revuela el polvo de la vida. Salud al que no escapa, a la que salta y lima el cielo.
Gracias
Liliana.
Alberto Muñoz.
Muchas gracias, Alberto Muñoz, y muchas gracias a Liliana Vitale por llenarnos de poesía esta noche hermosa. Muchas gracias, Lili.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Nos estamos encontrando
pronto. Nexitud. Por Nacional 870.
Cobré mi sueldo hace 10 días. Está vacía la heladera, ni que hablar, solo queda una mostaza, mayonesa y buen piopal, una lechuga vieja y un limón por la mitad.
Desde Bariloche, el alambique nos decía: no tengo un peso más.
Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. El conocimiento libera y transforma. La verdad se construye con muchos retazos. Simplifica y serás feliz. Cuando usamos la imaginación, somos mejores. Grafitis Anónimos. Nexitud, la arquitectura del nexo.
When I was a little girl, only 12 years old, I can't do nothing, save my doggone soul. My mama telling me, they wanna grow.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales de todo el país a esta hora de la noche. Estamos en comunicación con Adriana Cuadrado, que es productora y una de las organizadoras del séptimo festival de blues que se hace en Corrientes. ¿Es así, Adriana?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Saludos a todos aquí, los que están presentes.
¿Cómo estás, escuchando? Adriana.
Hola, Perla, ¿cómo te va?
Muy bien. Quiero que nos cuentes en qué consiste Blues de la Frontera, que es lo que están ahora, en este momento, en noviembre, llevando a cabo.
Bueno, en primer lugar, Blues en la Frontera es como un anticipo de lo que será el séptimo festival Blues en el Río en diciembre. O sea, este festival, que es de aquí de Corrientes, tiene como marca de identidad que se realiza cada diciembre en el primer fin de semana de ese mes. Pero bueno, con esto de la virtualidad y tener que cambiar un poco el modo presencial al modo, ¿cómo sería? Por streaming, al modo virtual, nos dimos un permiso de extendernos un poquito más, produciendo este ciclo que es como Camino al Séptimo Festival, es Blues de la Frontera.
Muy
y
bueno,
lo estamos realizando durante el mes de noviembre, comenzamos el primero de noviembre y lo continuamos durante cada sábado. Entonces, bueno, un poco la idea es mostrar las bandas de Argentina que están en zonas de frontera, en las zonas limítrofes de nuestro país, y que hacen un cruce musical con sus vecinas de enfrente, como fue el caso, por ejemplo, el arranque de este ciclo, una banda de Jujuy con una banda de Bolivia, a continuación una banda de Misiones con una de Paraguay, y bueno, y así va a continuar luego una banda de Paso de los Libres, que es aquí Corrientes, en el sur, con su vecina uruguaya en el Brasil, después Montevideo con Buenos Aires, y finalmente Mendoza con Chile. Entonces, bueno, esa es un poco en síntesis
bueno,
la propuesta.
Contanos cómo pueden hacer los oyentes para verlo.
Bueno, este año incorporamos una página web, que es www.bluesenelrio.com. Esa es la plataforma donde uno puede encontrar el festival, el streaming, y además también ahí mismo en el inicio de la página uno puede encontrar las diferentes redes sociales que tenemos, que son Instagram, Facebook y YouTube, para también seguir todo lo que nosotros estamos llevando adelante en cuanto a la promoción. Por ejemplo, bueno, entrevistas que se realizan por Instagram a través de los vivos, todo lo que es la comunicación en cuanto a flyers, a contarle a los oyentes o a quienes quieran seguirnos un poco de la historia de los artistas que participan. Bueno, todo se encuentra, digamos, en un mismo lugar, que es esta plataforma www.bluesenelrio.com.
Ustedes tienen el Paraná, que sería algo así como el Mississippi, ¿no? Para, bueno, los bluseros.
Así es, claro, es y además es parte del eslogan. Nosotros decimos, el Paraná es nuestro Mississippi.
Qué sorprendente es esto que nos está contando de la cantidad de gente que está en toda la Argentina y en las fronteras haciendo blues, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono con Perla, en Jujuy, que tiene otra cartografía completamente distinta, están haciendo blues.
Y lo vamos a escuchar además.
Además lo vamos a escuchar, sí.
Sí, sí, son impresionantes. Bueno, esos son unos chicos muy jóvenes, de San Salvador de Jujuy, y otra localidad que se llama Palpalá, que está ahí cerquita de la capital. Y ellos hacen dentro del blues una vertiente, sería el rhythm and blues, se van un poco al soul, al gospel, también algo de trap, y qué sé yo, pero todo, como dice Dani Jiménez, que es nuestro presentador oficial, todo viene del mismo vientre materno de la música negra. Pero son realmente impresionantes.
Qué bueno.
Lo bueno es que cada banda en cada región de Argentina le pone además la impronta regional.
Claro.
Porque hay una base de blues, pero hay sonido también de cada lugar. Y eso es lo bueno.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho por esta nota. Hemos estado charlando con Adriana Cuadrado, productora del Festival de Blues, la séptima edición que se hace de este Festival de Blues en Corrientes.
Blues en el Río.
Blues en el Río.
Nexitud.
El Nacional, por todo el país.
Llegamos al final del programa de hoy, un programa cargado, como habrán visto, como lo habrán oído, de Nexitud. Estamos acá con Perla en el cierre.
¿Cuántas cosas que hubo?
Un montón,
¿no?
Muy federal nuestro programa también.
Eso te iba a decir. Qué bueno poder pasar música de Jujuy, de Bariloche, sí, de Corrientes. No sé, me parece que es maravilloso darle micrófono a toda esa gente que anda por allá.
Pablo.
Claro, para seguir con estas redes, Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional.
Perfecto. Agradecemos a Leandro, que está en los controles aquí en nuestro estudio de la Radio Sur. Agradecemos a la gente de Radio Nacional que sigue en esta emergencia, que no ha terminado y que seguimos produciendo cultura, produciendo nexos a lo largo de todo el país. Así que agradecemos y los esperamos el próximo sábado a la 1 de la madrugada.
Y les dejamos con Rock que me hiciste bien, con el querido Daniel Amiano y Juan Rabiol.
Nos vemos.